Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino.
Amigos oyentes, reciban un saludo de la redacción y quien les habla, Patricia Inestrosa. A continuación, en titulares, la emisión de hoy, martes 29 de septiembre. Audiencia del Papa Francisco a los directivos y agentes de la Inspectoría de Seguridad Pública ante el Vaticano. En su discurso, agradeció a los miembros de la policía italiana presentes por el servicio que prestan a la Santa Sede y al Estado de la Ciudad del Vaticano con diligencia, profesionalismo y espíritu de sacrificio que manifiesta el profundo vínculo que existe entre la Santa Sede e Italia. En una carta con motivo del primer centenario de Stella Maris, el apostolado del mar, el prefecto del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral lanza un llamamiento para que se asegure la rotación de las tripulaciones varadas en el mar debido a la pandemia. La comunidad San Egidio en Cuba, a 5 años de la visita del Papa Francisco, el responsable de la comunidad de San Egidio, Rolando Garrido, en la isla, fue entrevistado por Vatican News. Hace una panorámica de la situación actual en tiempos de pandemia.
Por la mañana de este lunes, el Papa Francisco encontró en el aula Paulo VI del Vaticano a los directivos y agentes de la Inspectoría de Seguridad Pública ante el Vaticano. En su discurso, el pontífice agradeció a los miembros de la policía italiana presentes por el servicio que prestan a la Santa Sede y al Estado de la Ciudad del Vaticano, con diligencia, profesionalismo y espíritu de sacrificio, que manifiesta el profundo vínculo que existe entre la Santa Sede e Italia, afirmó el Papa. Al conmemorar la fundación de esta inspectoría, es natural dar gracias al Señor por los 75 años de historia y por el trabajo de tantos hombres y mujeres de la policía estatal italiana, le dijo el pontífice a los 2.500 presentes. Una misión llevada a cabo con competencia y pasión en la estela del profundo vínculo que existe entre la Santa Sede e Italia y que tiene su origen en los pactos de Letrán de 1929. Esos acuerdos, de hecho, al sancionar el nacimiento del Estado de la Ciudad del Vaticano, recuerda el Santo Padre, preveían un régimen peculiar para la Plaza de San Pedro, con libre acceso para peregrinos y turistas y bajo la supervisión de las autoridades italianas. En su discurso, Francisco recorrió la historia del servicio de la inspectoría, situado en un contexto de precariedad y emergencia nacional, cuando las fuerzas políticas y sociales estaban comprometidas en la recuperación democrática, hasta la concreción en 1945 del proyecto para dar autonomía y configuración jurídica a este servicio de policía. De esta manera, el servicio que las fuerzas policiales habían llevado a cabo durante mucho tiempo en la Plaza de San Pedro y en las áreas que rodean el Vaticano, se fortaleció y se hizo más efectivo. Desde el día de la creación de esta oficina, que asumió gradualmente otras denominaciones hasta la actual, se ha abierto un camino en el signo de la fructífera colaboración entre Italia y la Santa Sede. El pontífice recordó además los 9 meses difíciles de la ocupación de Roma por las tropas alemanas, desde septiembre de 1943 hasta el 4 de junio de 1944. Había surgido el problema del respeto de parte de los soldados alemanes por la neutralidad y la soberanía de la Ciudad del Vaticano, así como por la persona del Papa. Durante 9 meses, la frontera entre el Estado italiano y la Ciudad del Vaticano, trazada en el suelo de la Plaza de San Pedro, había sido escenario de tensión y miedo. Los fieles no podían acceder fácilmente a la basílica para rezar, así que mucha gente se rendía. Finalmente, el 4 de junio de 1944, Roma fue liberada, pero la guerra dejó profundas heridas en las conciencias, escombros en las calles, pobreza y sufrimiento en las familias. Los romanos y los peregrinos que pudieron llegar a la capital acudieron a San Pedro, también para expresar su gratitud al Papa Pío XII, proclamado Defensor Civitatis. La nueva oficina de la Policía de Estado ante el Vaticano pudo así responder adecuadamente a las nuevas necesidades y prestar un importante servicio tanto a Italia como a la Santa Sede.
El cardenal Peter Tucson, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, se dirige con un gracias a los cientos de capellanes y voluntarios de Stella Maris, activos en unos 300 puertos y que ayudan a más de 1 millón de marinos cada año, realizando al menos 70.000 visitas a los barcos. La ocasión es el centenario del nacimiento del Apostolado del Mar, tal como lo conocemos hoy, el 4 de octubre de 1920 en Glasgow. Un centenario que debía celebrarse con el 25 Congreso Mundial del Apostolado del Mar, organizado en la ciudad escocesa del 29 de septiembre al 4 de octubre, pero que tuvo que ser aplazado debido a la pandemia hasta 2021, del 3 al 8 de octubre. Sin embargo, con motivo del primer centenario de Stella Maris, Apostolado del Mar, tendrá lugar en Glasgow el próximo domingo la misa presidida por el arzobispo Monseñor Philip Tartaglia, que será transmitida en directo por streaming. Con el cierre de las fronteras y la cuarentena impuesta por muchos gobiernos para hacer frente a la pandemia, se ha creado una crisis de emergencia humanitaria en el mar, como se señala en la carta del cardenal Tucson, hasta el punto de que se estima que más de 300.000 marinos y marineros están actualmente varados en el mar. Sus contratos se han prorrogado mucho más allá del límite de 11 meses establecido por el Convenio sobre el Trabajo Marítimo, dejándolos lejos de sus seres queridos, sometidos a estrés mental y fatiga física. De ahí que se hayan lanzado llamamientos de muchos sectores pidiendo que sean considerados como trabajadores clave y, por lo tanto, se creen canales especiales que faciliten el cambio de tripulación. Llamamientos que han sido hasta ahora ignorados, escribe el cardenal. Desde aquí, como lo ha hecho Stella Maris desde sus orígenes, queremos expresar nuestra solidaridad con la gente del mar y pedir a los gobiernos, junto con las organizaciones nacionales e internacionales, que cooperen para resolver esta dramática situación, aplicando los protocolos aprobados por la OMI para permitir una rotación segura de las tripulaciones. En su carta, el cardenal Tucson también relata los primeros pasos del Apostolado del Mar con el estímulo y la aprobación de Pío XI en 1922, y luego extiende su mirada sobre la misión actual, que ve una industria marítima que experimenta enormes transformaciones, con buques cada vez más informatizados y tripulaciones cada vez más multiculturales. La piratería, la criminalización y, por último, pero no menos importante, el COVID-19, han aumentado el estrés y el aislamiento. El Ministerio Pastoral también ha evolucionado utilizando las nuevas tecnologías, pero hoy más que nunca, al trazar el futuro de este apostolado, estamos llamados, dice el purpurado, a abrirnos al espíritu de renovación y encontrar nuevos caminos y medios para ser la iglesia que navega con la gente del mar.
La comunidad San Egidio en Cuba, a 5 años de la visita del Papa Francisco. El responsable de la comunidad de San Egidio, Rolando Garrido, en la isla, fue entrevistado por Vatican News. Hace una panorámica de la situación actual en tiempos de pandemia. En 1998 fue cuando por primera vez un papa llegaba a Cuba. Juan Pablo II abrió una nueva época, la apertura de la isla al mundo y viceversa. Después de él llegaron Benedicto XVI y el Papa Francisco en el 2015, cada uno lanzando un llamamiento a los cubanos. El Papa Francisco abrió muchos caminos, pidió colaborar todos en la construcción de la sociedad a pesar de las diferencias de pensamiento y de credo. En respuesta, la comunidad de San Egidio se hizo presente entre los jóvenes organizando encuentros en un diálogo ecuménico.
Yo creo que los llamados del Papa hay que acogerlo de manera personal. Mi experiencia es que viviendo el Evangelio y sirviendo a los pobres, se comienzan a abrir senderos de justicia, de paz, de reconciliación y libertad para muchos. Juan Pablo II, en el 1998, abrió sin duda una nueva época. Su profecía se comenzó a materializar. Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Para nosotros de San Egidio fue la extroversión. Comenzamos a rezar con las puertas abiertas, a realizar encuentros misioneros, a realizar el tradicional almuerzo de Navidad para cientos de pobres. La visita de San Juan Pablo II fue decisiva para el crecimiento de la comunidad en Cuba. Participé personalmente en las 3 visitas de los papas a Cuba, también en la organización. A Papa Francisco lo fui a saludar en la Nunciatura Apostólica junto con 2 ancianos de la comunidad. Habíamos apenas abierto una casa familia para estos ancianos que estaban solos. Recuerdo al Papa muy feliz, sonriente. Le dije, Santidad, gracias porque su predicación está cambiando mucho el mundo. Me respondió con una mezcla de humildad, sabiduría y humor. Atención, que el mundo solo lo cambian Dios o el diablo. Nosotros tenemos que elegir de qué parte estar.
Según el responsable de la comunidad, Cuba ha tenido desde que se inició la pandemia unos 5.000 contagios y 100 fallecidos. En las últimas semanas ha habido un rebrote, en particular en La Habana, por lo cual la sociedad se mantiene confinada en sus casas. La verdadera emergencia de la isla ha sido el acceso a los alimentos y productos de primera necesidad, entre ellos productos higiénicos, señaló Garrido. Hay largas filas para entrar en los negocios que duran muchas horas y que agrupan a miles de personas que no mantienen el distanciamiento social. Esta situación de carestía se ha provocado por la fuerte dependencia del turismo que hay en la isla y una economía abierta que importa casi todo. A esto se le agrega el empeoramiento de las relaciones con los Estados Unidos durante esta administración. La acción de la comunidad de San Egidio no se hizo esperar. Desde que comenzó la pandemia en marzo, cada semana se han distribuido más de 1.000 comidas a ancianos solos y a personas sin hogar en La Habana, Holguín y Santiago de Cuba. Se han entregado mascarillas, material higiénico, se ha explicado a los más pobres la necesidad de protegerse. En este tiempo de pandemia muchos se han acercado para ayudar como voluntarios al servicio de los pobres, creciendo así el número de voluntarios. La comunidad ha realizado una formación internacional a través de Internet impartida por expertos de la comunidad de San Egidio en Roma sobre el tema del coronavirus, con el objetivo de ayudarlos a entender mejor la situación provocada por la pandemia desde el punto de vista de la ciencia y del humanismo cristiano. El distanciamiento impuesto por la pandemia, afirma Garrido, ha hecho que la Iglesia se cuestione cómo ser siempre comunidad, sobre todo con el cierre de los templos durante el confinamiento. La televisión nacional ha permitido por primera vez en el país que de manera regular sea transmitida la misa dominical y se han abierto canales radiales. En Cuba, también Internet ha tenido un papel decisivo, como dijo Rolando Garrido. Los jóvenes han estado muy activos y vinculados a las redes, a pesar de que la mayoría de los fieles son adultos y ancianos. El acceso a Internet es limitado. Está mejor que años atrás, dijo Rolando Garrido. Pero siempre se puede hacer más. Magis. Para la mayor gloria de Dios, como diría San Ignacio, recordó, haciendo referencia a esta palabra latina típica de la espiritualidad ignaciana que significa más. Todo ha de hacerse para la mayor gloria de Dios. Ad maiorem Dei gloriam. Buscar la mayor gloria de Dios. Magis es el siempre buscar más, el ir más lejos, tener siempre la capacidad de más entrega, más búsqueda de la voluntad de Dios.
Por primera vez en Cuba, de una manera regular, la misa dominical ha sido emitida por televisión nacional y se han abierto espacios radiales. El Internet ha jugado también un rol decisivo, abriendo caminos, a mi entender, poco utilizados y valorados para la evangelización y la comunión espiritual entre los hermanos. De hecho, la Iglesia se ha visto rezagada en el uso del Internet y las nuevas tecnologías. Y esta pandemia ha obligado a ponerse más en serio esta pregunta, muchas veces como única vía de encuentro entre los hermanos. En particular en Cuba, los jóvenes han estado muy activos y vinculados a las redes, aunque la mayoría de los fieles de la Iglesia cubana sean adultos y ancianos. Hay que tener en cuenta que el acceso a Internet todavía es limitado, aunque muchísimo mejor que pocos años atrás. Sin embargo, pienso que se ha podido hacer más. Siempre se puede hacer más. Magis, diría San Ignacio. Durante la Semana Santa con nuestros jóvenes, hemos acompañado a cientos de ancianos para ayudarlos a vivir plenamente el misterio más importante para la vida de un cristiano. Cumpliendo con el distanciamiento, hemos llevado los discursos de las asambleas de la comunidad a todos. Hemos realizado con los ancianos oraciones. Hemos escuchado con ellos el Evangelio. Un movimiento espiritual para no dejar solo a ninguno. Esta es la verdadera pregunta. No dejar solo a ninguno. También la Iglesia ha tenido un rol importantísimo acompañando a los más frágiles. Los comedores para ancianos se han mantenido abiertos, haciendo grandes esfuerzos para encontrar los alimentos.
Hasta aquí, amigos oyentes, con nuestra información. Gracias por haber estado en sintonía de Vatican News, Radio Vaticano. Hasta la próxima.